Deportes.
Deportes. COPE más Lugo.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este jueves, 1 de junio de 2023, primer día ya de este mes de junio. Ya sabéis, el que suele marcar el final de la temporada en el deporte, los contratos que acaban el 30 de junio, por lo menos en el fútbol. Comenzamos, ya digo, este mes y vamos a hacerlo hablando del Club Deportivo Lugo, analizando, si lo hacíamos ayer con la portería y la defensa, hoy su medio campo, la actuación de sus mediocentros en esta temporada aciaga para el Club Deportivo Lugo. Ya decíamos ayer, pocos se pueden salvar, pero bueno, igual que ayer salvábamos, por ejemplo, a Wally o a Miguel Loureiro, que suena bastante para el Huesca, seguramente salvaremos a alguno también del centro del campo. Hablaremos después con Joaquín Blanco, entrenador del Lugo femenino, que espera dar la única alegría esta temporada en el club, que sería el ascenso a la Primera Nacional del primer equipo femenino del Club Deportivo Lugo. Hablaremos también de voleibol, porque la Arenal NBB se acaba ayer su campaña de abonados y es muy atractiva para una nueva temporada de sus dos equipos senior en la máxima categoría del voleibol nacional. Y hablaremos también de fútbol sala con Miguel Fuente, ya sabéis, fin de semana decisivo para Lugo Sala y para los dos equipos del Burela. Y la noticia que dábamos ahora en Deportes COPE Galicia, ¿no? Parece que Miguel Loureiro estaría cerca de firmar por 2 años con la Sociedad Deportiva Huesca. Parece que no se acaban, ¿no?, los movimientos entre Lugo y Huesca. Recordemos Escriche, Carrillo, Gerard Valentín, Ferreiro. Bueno, una larga tradición, ¿eh?, de jugadores que han militado en ambos equipos e incluso de acuerdos entre ambos clubes. Un acuerdo al que deberían llegar porque Miguel Loureiro tiene contrato sin cláusula de descenso para el próximo año, pero obviamente le interesaría jugar en segunda división y a Lugo no le interesa perderlo, pero probablemente no le quede más remedio. Uno de los pocos jugadores que salvábamos ayer de la defensa y de la portería, Miguel Loureiro, que fue de los jugadores con más minutos de la temporada, solo por detrás de Óscar Wally. Bueno, vamos a saludar para analizar todo esto a Jesús Blanco. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Álvaro.
Antes de pasar al análisis del centro del campo, que, bueno, tiene algunas luces y muchas sombras, ¿qué te parece esto de Miguel Loureiro? Bueno, al final, lógico, ¿no? Igual que Wally y Josebas, dos jugadores que rindieron un equipo pésimo, pues al final Loureiro, que también hizo lo mismo, normal que interese en segunda.
Sí, es esperado. Duele porque al final veías que era una persona que estaba implicada con el club, que podría ser un buen capitán para el año que viene, pero no deja de ser esperado y lógico que el jugador prefiera jugar en segunda división. Recordemos que había debutado en Córdoba en segunda, tuvo que bajar a segunda B, volvió con el Lugo a segunda y ahora se asentará en la categoría, entiendo yo. Entonces es doloroso, pero hay que entender a un jugador que cuando rinden pues no te duele tanto que se vayan así.
Analizaba ayer con Javier la portería y la defensa y prácticamente diría que solo salvamos a Wally y a Miguel Loureiro del primer equipo, ¿no? Y muy poco más, quizá gente de la cantera. Veremos qué pasa con el mediocampo. Bueno, vamos a empezar por el gran nombre de este mediocampo, por todo lo que ha generado esta temporada de su polémica, ¿no? Xavi Torres, que aparte de todo el lío de que siga jugando en el Club Deportivo Lugo, que se quiera quedar, de todo, bueno, de sus respuestas a aficionados, entre otros a ti, tampoco ha sido la temporada precisamente del gran rendimiento de Xavi Torres, ¿no?
No, para nada. De hecho, si el año pasado fue uno de los mejores jugadores, este año para mí es una de las grandes decepciones, ¿no? Tendría que ser el capitán, el líder y bueno, yo es que, ya te digo, para mí la temporada de Xavi Torres no es de más de un 3, teniendo en cuenta de dónde viene. O sea,
sí, sí.
No, es un poco de decepción porque al final lo que te digo, tiene que ser el líder, malos gestos en el campo, señalando compañeros. No me gustó, aparte del fútbol, como capitán.
Otros dos nombres que la temporada pasada fueron también muy importantes para Rubén Albés y que han dado un bajón son Señé y Clavería, ¿no? Bueno, por ejemplo, recordamos todos aquella cara de Señé desencajada, ¿no?, del 4-0 en Andorra. Yo creo que son jugadores que, bueno, obviamente tienen nivel de sobra para este Lugo, pero se han contagiado, digamos, del espíritu general y han rendido por debajo de lo esperado. Sería interesante, pero muy difícil, yo creo, que puedan seguir en el Lugo, ¿no?
Sí, para mí son jugadores de segunda división, ¿no? O sea, tanto Señé como Clavería lo demostraron el año pasado. Clavería tuvo buenos momentos este año, que es donde parecía que con Fran Justo el equipo iba a ir a más, pero como que se volvió apático, no sé si tuvo problemas físicos, no, porque sí que es un jugador que depende mucho del físico. Y Señé, pues, un poco lo que lleva adoleciendo toda su carrera, que cuando las cosas van bien, él rinde muy bien, y cuando las cosas van mal, él no rinde. Es como que le falta el asumir esos galones, ¿no? Y en parte así se explica un poco el rendimiento del equipo, yo creo, porque el centro del campo es muy parecido al del año pasado,
claro.
Y sin embargo el rendimiento no tiene nada que ver.
Sí, quizá, sí, dime.
No, yo te iba a decir, si te pone una nota, yo te digo que a Clavería lo apruebo con un 5, porque, bueno, por eso, porque el mejor Lugo se vio con su mejor momento, quizá, y a Señés yo lo suspendo también con un 4.
Quizá una de las claves también de ese bajón del centro del campo este año ha sido la grave lesión de Juanpe, ¿no? Un jugador que todo el mundo, por espíritu, ¿no?, por lo que aporta, quiere que siga en este Club Deportivo Lugo. Veremos qué pasa con él, pero también le hizo mucho daño esa lesión al Lugo, ¿no? Quizá el desenlace habría sido el mismo con Juanpe o sin Juanpe, pero bueno, nunca lo sabremos.
Sí, no, si Juanpe al final, los minutos que jugó este año han sido buenos, ¿no? Además, un jugador que venía al contrario que Xavi Torres, venía una temporada mala, donde el equipo brilló, y los minutos este año, de hecho, esa racha hasta que se lesiona contra el Sporting, estaba siendo el mejor del equipo en ese mes y medio. Entonces, para mí sí que no te va a salvar, obviamente, claro, pero sí te va a hacer competir un poco mejor, yo creo. Sí, sin duda. Yo a Juanpe también lo aprobaría.
Hablamos de segundas partes o terceras partes que nunca fueron buenas, y aquí yo creo que el gran ejemplo es el ACEN, ¿no? La primera etapa fue muy buena, la segunda regular, esta ya ha sido directamente mala, hasta el punto de jugar delantero o incluso de empeñarse a algún entrenador en seguir poniéndolo de titular cuando el rendimiento del ACEN era quizá de los más flojos del equipo.
Sí, y pues es algo difícil de explicar, porque aun teniendo un nivel físico más alto que sus compañeros, sí, que no era el caso, también fue un jugador que es peor que sus compañeros. Y sin embargo, parecía casi indiscutible. Si no se le encajaba en el centro del campo, se le encajaba pues en la delantera, como comentas. No sé, yo creo que tuvimos nuestro momento de gloria ambas partes, tanto él como nosotros, y ahí se tenía que haber acabado. Hmm. Entiendo que una segunda oportunidad, pues bueno, a todos nos apetece por cómo se había dado, pero este año, viniendo de una lesión, que se opera en Mauritania y demás, para mí, a mí me sobró, y al final te dejó un sabor agridulce de un jugador que te dio una salvación con sus goles al final.
Sí, sí. Y luego estarían los dos casos, ¿no?, diferentes. El de Guíguedes, que llegó cedido y que nos gustó mucho, luego ha desaparecido en la recta final de competición, y obviamente es un jugador cedido y no va a estar en el Lugo en Primera Federación. Pero bueno, ojalá hubiera llegado antes, decían muchos, ¿no? Y luego el caso de Marc Carbó, fichaje de la Primera Federación. Yo afirmo que se podían traer a jugadores mejores en esa posición de la Primera Federación, pero bueno, no podemos decir nada malo de él, pero tampoco nada de excesivamente bueno, ¿no? Digamos, es un jugador que ha cumplido, pero ya está.
Sí, un jugador que dices, pues si yo todo el año que viene en primer red me puedo aportar, sí, pero tampoco lo tienes a ciencia cierta, que dices tú, pues es un jugador con el que me quedaría sí o sí. Es ni frío ni calor. No lo hizo mal, pero como que se le queda un poquito corto. También igual me gustaría verlo en otro contexto, más favorable. Y sin embargo, Guíguedes sí que, bueno, yo creo que ahí hay futbolista, un buen futbolista. Otra cosa es, sí, lo que haya pasado a final de temporada, que es como comentas tú, desapareció y demás. Pero bueno, ese chico fue una pena que no empezara la temporada aquí, porque igual, bueno, igual cambiaba otra cosa. Ahí sí que creo que un centro del campo con él y con Juanpe bien y Clavería bien, bueno,
claro,
pues podría ser diferente.
Y terminamos, como siempre, por el filial, ¿no? Por el filial que, bueno, sí, ha estado en Segunda Federación, ha descendido, se le ha dado, bueno, minutos a jugadores, pero bueno, siempre está el asterisco, ¿no? Lo trata bien o lo trata mal el Lugo, ¿no? Y por ahí, bueno, ha jugado minutos gente como Ale Ramos y sobre todo Dani Vidal, ¿no? Una de las grandes esperanzas de la cantera del Lugo y que ahora mismo está de actualidad porque parece que el club lo quiere fuera, ¿eh? Bueno, al final, cuando te vas a Primera Federación y podrías tirar de estos chavales, no tiene sentido, ¿no? Los pocos minutos, por ejemplo, que han jugado medio centro esta temporada, que es verdad que había muchos en el primer equipo, pero viendo el rendimiento de algunos, tampoco habría estado de más, ¿no?
Ostras, pero es que además lo poquito que jugó no desentonó para nada respecto a
claro,
los compañeros. ¿Qué dices tú? Ah, pues vale, vemos que no le da el nivel. No, pero tú este chico ves que el nivel era por lo menos igual que el de sus compañeros, con la diferencia de que no jugaba, de que no tenía continuidad, porque en el filial hasta tampoco jugaba al estar a medio equipo, o sea, a medio camino entre un equipo y otro. Y yo creo que ese es un chico que sobre el que hay que apostar. No te digo para ser titular indiscutible en primera red, etcétera, etcétera, pero bueno, es un chico que vivió el club desde abajo, desde pequeñito, desde Puerto Marín.
Sí.
Bueno, al final es la gente con la que necesitas para, pues para poder volver o para poder crear un vínculo. Y aparte es un chico que vivió el Lugo todo en segunda, vivió el Lugo de Pite y de Seoane, tiene jugadores en los que verse reflejado. No sé, a mí me parece un error de bulto, aunque lo tenga el de jugador 15 o 16, y después que claro, se ganen los minutos, el prescindir de un chico así.
Pues ya veis que, bueno, buenas notas hay casi ninguna, aprobados hay alguno, pero bueno, este es el análisis, ¿no?, de la plantilla de Lugo esta temporada, que va a ser muy distinta a la de temporada que viene en la Primera Federación. Mañana tocará analizar la delantera, que bueno, sin contar que Ramos y Sebas tampoco da para tirar muchos cohetes, pero bueno, eso ya será mañana. Jesús, muchas gracias y buen viaje, empezar una nueva etapa de buena manera.
Venga, un saludo, Álvaro. Hasta luego.
Seguimos hablando del Club Deportivo Lugo, pero en este caso de su equipo femenino, que intenta dar, bueno, la alegría de la temporada, ¿no?, al Club Olivermello, después del descenso del primer equipo y del filial. ¿Por qué no soñar con un ascenso del equipo femenino a la Primera Nacional, a la categoría nacional? Está en la Primera Gallega y este fin de semana tiene la vuelta de esa fase de ascenso ante el Bergantiños. 2-1 cayó en la ida, domingo 6:30 en Hacheda ese partido, para el que quiera apoyar al equipo femenino que dirige Joaquín Blanco, al que ya saludamos. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿cómo está yendo la semana? Supongo que con nervios, pero con ganas de que llegue, ¿no?
Sí, exactamente. Tal cual, muchos nervios y con muchas ganas también de preparar el partido, pero al mismo tiempo con muchas ganas de que llegue ya, de que empiece y de poder empezar a pelearlo.
¿Qué importancia le das tú y qué importancia le da el club, obviamente, a meter al equipo femenino ya en categoría nacional?
Es una apuesta que hizo el club hace 4 años, llevamos persiguiendo ese objetivo. El primer año conseguimos el ascenso de segunda a Primera Gallega y ahora llevamos 3 años, o sea, este es el tercero con ese objetivo. De hecho, el año pasado y hace 2 fuimos segundos y nos quedamos ahí a las puertas, porque creemos que es muy importante apostar por fútbol femenino porque va hacia arriba y va a ser un gran boom en los próximos años y porque el Club Deportivo Lugo tiene que estar en ese tren, tiene que estar subido. Claro. Entonces, estar ya en las categorías nacionales pues da otra visibilidad, da otra responsabilidad, pero bueno, pero es importante estar ahí.
Supongo que invitaréis a todo el mundo, ¿no?, que os vaya a apoyar, ¿no? Ahora que ya han terminado, bueno, muchas de las categorías del fútbol, es un partido bonito, domingo a las 6:30 en Hacheda, y al final para el que sienta el Lugo, pues es otro de sus equipos intentando algo bonito, ¿no?
Sí, exactamente. Yo personalmente, ¿no?, ojalá sea ese punto de inflexión donde afición, club y todo Lugo pues se vuelva a unir, se vuelva a juntar, sobre todo en algo tan tan bonito como es el fútbol femenino, y que sirva este domingo precisamente para eso, ¿no? Para unirnos, para poner las bases para que se vuelva, que se cree un gran club, tanto masculino como femenino. Claro.
¿Qué análisis haces de vuestra temporada? Obviamente va a estar marcada por lo que pase mañana, pero ya lo decías, ¿no? Lleváis 3 años intentándolo y el equipo, bueno, no ha bajado el nivel, ¿no?
Sí, o sea, la temporada es muy buena. Hemos pasado por momentos malos por el tema de, sobre todo, de lesiones y lesiones importantes, tanto de chicas importantes como de lesiones graves, y nos hemos ido recuperando, ¿no? Quizás ahora estemos en el mejor momento de los últimos meses. No estamos al 100%, hay que reconocerlo. Pero vamos a con las ganas que tenemos de ese ascenso, vamos a suplir las carencias que pueda haber.
Para la gente que no sigue mucho a vuestro equipo, ¿cómo le presentas a tu plantilla? No sé si hay mucha gente joven, ¿cuál puede ser la media de edad? Bueno, supongo que también compaginarán algunas trabajo, estudios con el fútbol, y eso también lo hará más complicado, ¿no?
Sí, hay una mezcla de sobre todo son estudiantes la mayoría, pero también hay chicas que trabajan. La mayor está en 26 años y la más joven en 16. Rondaremos los 20 años de media más o menos. Es un equipo muy muy joven, y eso a veces pasa factura, pero bueno, hay que quedarse con lo bueno, que es la ilusión que tienen todas de hacerlo muy bien en el campo, de atraer más gente al campo y después de estar en otra categoría más exigente y donde ellas puedan ver también hasta qué nivel pueden dar.
¿Qué nos dices del rival, del Bergantiños?
Bergantiños es un equipo que también lo lleva haciendo muy bien estos 2 años. También ha planteado un proyecto de fútbol femenino. Lleva solo 2 años en la categoría, pero ya el año pasado también jugó la fase de ascenso. Es un equipo, sobre todo, que se basa más en el físico, quizás trata de hacer un juego más directo que el nuestro, y muy peligroso a balón parado. Entonces, bueno, hay que estar muy concentrados en los 90 minutos, sobre todo porque vienen de 2 remontadas, este partido anterior contra nosotros, que ganábamos 0-1 y al final acabamos perdiendo 2-1, pero en semifinales perdía 0-3 en el descanso y acabó remontando en la prórroga ganando 6-3. Entonces es un equipo que no se rinde nunca y que nunca lo puedes dar por finiquitado, porque no, porque resurge y te complica.
Viendo lo que pasó en la ida, que ya lo estabas comentando, bueno, no sé qué partido esperas, qué partido os interesa, por dónde tenéis que mejorar, porque al final, bueno, es un 2-1, ¿no? No hay que hacer tampoco locuras a la hora de remontar y que luego te cuesten caro, ¿no?
No, yo creo que tenemos que seguir en el mismo camino, porque sobre todo la primera parte fue una gran primera parte. Estábamos 0-1 en el descanso, pero yo creo que habíamos merecido algún gol más. Tenemos que corregir errores, sobre todo detalles del partido de ida, pero no, o sea, tenemos que seguir insistiendo, sobre todo porque, o sea, lo hemos hecho durante todo el año. O sea, no es ahora el último día vamos a inventar la sopa de ajo, ¿no? Pues no, tenemos que incidir en lo mismo, corregir errores y sobre todo que durante 90 o 120 minutos que no decaiga, no distraernos, no despistarnos y con el apoyo de la gente, pues dar la vuelta a esta eliminatoria.
Pues ya sabéis, domingo 6:30, ese Lugo Bergantiños en Hacheda, se juega el equipo femenino el ascenso a la Primera Nacional, así que le vaya muy bien, desearle mucha suerte y que tenga todos los apoyos posibles en ese partido. Joaquín, mister, muchas gracias y que haya suerte.
Muchísimas gracias y todos al campo.
Eso es, un abrazo.
Un abrazo.
Y decía yo que hay que hablar de voleibol porque la Arenal MB presentaba en el día de ayer su campaña de abonados. Es ambiciosa, tiene muchos aspectos a destacar y seguro que va a ser un éxito porque el club lucense otro año más va a tener a sus dos equipos, el masculino y el femenino, en la máxima categoría del voleibol nacional. Y bueno, con la experiencia del Match Day como gran reclamo, quiere que esta nueva campaña de abonados vaya para arriba. Saludamos a Rubén Méndez. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
Hola, Rubén. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo primero... Teníais claro, ¿no?, que había que hacer una fiesta del voleibol en los partidos del equipo en casa, por eso los horarios, ¿no? Sábado a las 5, a las 7, hay el equipo masculino y el femenino que juegan a continuación, entonces que el que vaya no solo disfrute de un partido, sino disfrute de dos y, digamos, de una fiesta, de una tarde de voleibol, ¿no?
Pues sí, de eso se trata, efectivamente. Nosotros al final lo que buscamos es una sinergia entre los dos equipos. Estamos viendo que hay, la mayoría de las veces, pues un 80% del público es el mismo. Pero bueno, hay que aprovechar ese 20% a mayores y crear una gran fiesta y sobre todo mover a la cantera. Tenemos más de 500 niños en cantera, pues lo que son aproximadamente unos 1.000 padres. Y creemos que al desarrollar siempre los partidos fin de semana sí, fin de semana también, yo creo que eso a veces hace que, bueno, que quemes un poquito la participación en la pista, y al llevarlo todo a fin de semana sí, fin de semana no, creemos que podemos aprovechar ese boom cada 15 días en el municipal.
Rubén, en el fútbol no lo vemos tanto, ¿no?, pero en el baloncesto, por ejemplo, que aquí tenemos el ejemplo de Breogán o en el Sino, bueno, al final se han convertido los partidos, cuando no está el balón en juego, en también espectáculo, ¿no?, y en eso también lo estáis intentando, ¿no?, sobre la animación entre sets, el aspecto del Municipal. Bueno, todo eso también es importante para animar a la gente, ¿no? No solo lo que pasa en la pista, que ahí ya tenéis asegurado que las jugadoras o los jugadores lo van a dejar todo.
Pues efectivamente, es lo que dices. Para nosotros, nuestro gran espejo en el que nos miramos es Breogán. Yo he hablado con Jacobo miles de veces. Bajamos, vemos lo que desarrolla, vemos otro tipo de espectáculos deportivos similares. Que al final se convierte en un espectáculo. Dentro de la pista lo van a poner los jugadores y las jugadoras, pero fuera de la pista pues queremos música, queremos iluminación, claro. Queremos ruido y bueno, pues eso, que la gente vaya y se lo pase bien, que no solo vean un espectáculo de voleibol.
Y no solo dentro del Municipal, ¿no? Porque creo que también vais a hacer, bueno, actividades para los más pequeños, ¿no? Con hinchables, también tema de restauración con la hostelería de la ciudad, bueno, que sea una experiencia completa, ¿no? Desde que llegas al pabellón hasta que te vas, que haya cosas fuera y dentro, ¿no?
Pues efectivamente, lo has definido perfectamente. Lo que pretendemos es que eso sea pues el Volley Day, que viene un poco del Match Day, ¿no? Sí. Y lo que queremos es que se convierta desde las 3:30 o 4 de la tarde, que llegas allí con tu familia, con tus hijos, pues nosotros podamos estar tomando algo fuera, los niños pueden estar jugando a las colchonetas, haya pues ese ambiente que gusta mucho del prepartido, pues con esa restauración fuera, entre partido y partido también aprovecharemos para que la gente pueda salir, se dé un descanso, se tome algo, compartan impresiones y los niños pues volverán a disfrutar de colchonetas y demás.
El deporte es muy bonito, pero necesita apoyos, ¿no? Y ahí creo que también estáis intentando, bueno, que se vayan sumando más empresas, ¿no? Con eso de la nueva U Televisiva, bueno, aquí todo apoyo es poco, ¿no? Todo el que se sume, patrocinadores, colaboradores, va a ser poco, ¿no?
Pues efectivamente, nosotros estamos este año, estamos intentando dar un nuevo impulso a la campaña, vamos a intentar llegar a distintos tipos de patrocinadores, en los próximos días también vamos a anunciar pues nuevas empresas con las que estamos trabajando. Y la U Televisiva a nosotros nos va a dar un gran apoyo, porque bueno, al final la lona es una cosa fija, y nosotros tenemos por detrás una gente colaboradora, además de manera voluntaria, que es muy buena en tema de audiovisual, y la U Televisiva nos va a dar muchísimo, bueno, pues flexibilidad y además visibilidad para todo el patrocinador que pueda entrar, porque son imágenes, son vídeos, entonces eso nos va a llevar a dar un salto un poquito más grande todavía.
Para el que nos esté escuchando y diga, oye, esto me suena bien, hay que contarle también los precios, que también son asequibles.
Pues sí, la verdad, es una cosa que hemos decidido no modificar, no vamos a incrementar el precio. Nosotros tenemos ahora mismo tres tipos de abonos. Uno sería el individual, que son 40 euros, y eso valdría para ver los dos equipos, que al final estamos haciendo algo pues que nadie hace,
claro.
Porque con los 40 euros te estás viendo dos equipos en la máxima categoría, al final es como dos plus. Con 60 euros sería el familiar, que incluye a todos los hijos que estén dentro del libro de familia, y después tenemos la edad de dorada, que es pues mayores de 65, con un precio muy módico de 25 euros.
¿Y cómo hay que hacer para abonarse? Por si alguno ya se dice, oye, que quiero abonarme ya, que estoy animándome.
Pues bueno, en nuestras redes sociales tenéis la información, pero yo os invitaría a ir a los locales que ya hemos promocionado bastante durante el Campeonato de España hace 15 días. Seguramente vais a ver los carteles por el centro y es una forma muy fácil de darse de alta como abonado, que es que hay un código QR, al leer el código QR te abre directamente a un formulario y es cubrir unos datos muy sencillos y así de rápido. Y puedes participar del Match Day, de la experiencia del Volley Day.
Rubén, ya que te tengo por aquí, hemos hablado ya de lo social, pero hay que hablar también de lo deportivo. La temporada pinta muy bien, ¿no? Otra vez los dos equipos en la máxima categoría, con ese refuerzo, por ejemplo, en el equipo femenino, la llegada de Pascual Saurín, un nombre muy importante en el Volley Nacional, con las plantillas ya conformándose. Bueno, ¿cómo lo ves?
Pues la verdad es que vamos a tener dos plantillas. Yo creo que van a ser seguramente las dos mejores plantillas que haya en el club en hace mucho tiempo, o posiblemente en toda la historia del club. En los próximos días vamos a empezar las plantillas están prácticamente cerradas, si no cerradas.
Sí.
Hay novedades muy, muy importantes, tanto en masculino como en femenino. Yo creo que va a haber bombazos importantes, además. Jugadores de mucho renombre, que es pues se diría que prácticamente es imposible que vengan a Lugo, pero hemos hecho una gran apuesta, no económica, sino de más cosas de lo que nosotros podemos vender desde un club familiar. Y yo creo que si estamos atentos a las redes sociales en los próximos días, la gente se va a sorprender mucho con el nivel de jugadores que van a llegar a la ciudad.
Pues ahí lo deja Rubén Méndez. Vamos a estar atentos a lo que presente el MB en las próximas semanas y lo vamos a contar aquí en Deportes Cope Lugo. Rubén, que sea un éxito la temporada en lo deportivo y también en las gradas, que se viva unos grandes días de voleibol aquí en el Municipal. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Para terminar el programa hay que hablar de fútbol sala. Ya sabéis que es una semana muy importante, tanto para el Lugo Salal, ya hablábamos con Iago Rodríguez, como para el Burela. El equipo femenino comienza las semifinales por el título de la primera división. sin ventaja de campo. Hay que viajar a Pollo para intentar rascar ya el primer punto de la eliminatoria. El equipo masculino tiene la final por el ascenso a primera. Sí que tiene ventaja de campo y se va a medir a la Alcira. Vamos a comentarlo todo con Miguel Fuentengope de la Costa. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ya a punto de llegar, ¿no? Esos dos partidos decisivos del fin de semana.
Pues sí, están ahí a la vuelta de la esquina y las plantillas están recuperándose, hay muchas lesiones, hay jugadores que no van a poder estar en ese compromiso del próximo sábado. Es lo que están trabajando ahora mismo tanto David Rial en el equipo masculino como Julio Delgado en el equipo femenino del Burela. Esta mañana pues hablaba una de las jugadoras del equipo mariñano del Burela, Dani, una de las casi de las más veteranas, que destacó un poco ese trabajo que está haciendo la plantilla y todo el cuerpo técnico a lo largo de toda la temporada.
Primero hay que dar enhorabuena al cuerpo técnico por el gran trabajo que viene haciendo desde el principio hasta el momento, y nosotras que somos una plantilla corta pero tenemos la sangre competitiva y no fue fácil estar en estas competiciones, pero hemos triunfado muy bien. Cuando en el equipo más de una jugadora mete goles, esa señal que estamos haciendo un buen trabajo, que cualquiera puede conquistar el resultado, cualquiera puede meter goles, y yo creo que el trabajo está en todo el equipo. La plantilla está muy bien unida, trabajando juntos, y yo creo que la clave está ahí.
Sobre el partido, ha destacado que es un partido en tanto especial, sobre todo frente a un equipo que está haciendo las cosas bien, que en esta temporada hizo buenos resultados, pero que ahora mismo lo que todos tenemos claro es playoff, la liga ya se aparcó ahora, claro. Es ganar o ganar.
Cada partido, cada playoff es especial. Yo intento siempre dejar lo mejor de mí, hacer que mis compañeras den su mejor. Y es un partido especial, es un partido como si fuera el primero y como el último. Hay que darlo todo, dejar todo, y a veces cuando las piernas no van, hay que jugar con el corazón. El Pollo ha demostrado en esa temporada que está haciendo un buen trabajo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ser más contundentes de cara a portería, estar bien unidas y hacer con que el resultado sea a nuestro favor.
En el capítulo de bajas, Selene es la única que arrastra molestias a lo largo de la semana. No es duda para ese partido del próximo sábado. Se recupera Caridad, que ya tenía el alta el pasado fin de semana, pero que después, bueno, jugaba menos, no participaba en el compromiso, sí, porque venía prácticamente de una lesión. Se le preguntaba a Julio Delgado de cómo se motiva a las jugadoras después de tantos títulos que llevan esta temporada.
La verdad que para mí es algo que nos da un extra de valor el haber disputado tantas finales, haber ganado tantas, quieras o no, luego a la hora de disputar un playoff o una fase final de un título, pues siempre es algo que llevamos encima, y es algo que esa experiencia ya nos va a dar puntos a favor. Lo importante es, como digo muchas veces, mirarle a los ojos a ellas, ver que siguen con esas ganas de seguir consiguiendo triunfos, y la motivación la ponen ellas. Nosotros ponemos todas las armas para que puedan salir victoriosas en todos los encuentros, y la verdad que no se me hace muy difícil motivarlas, porque la verdad es que siguen con mucha hambre de victoria.
Y sobre el partido ha sido pues, muy claro, no cometer errores.
Bueno, es una fase final del playoff. Creo que va a ser bastante diferente este partido al resto, porque ahora sí que ya no juegas con red. Ahora ya es pierdes, pues bueno, al mejor de tres, pues pocas opciones tienes de cometer errores. Estamos con más, como he dicho antes, con más experiencia en este tipo de partidos y bueno, tal vez pues bueno, mejorar un poquito la concentración, pero bueno, este último partido de Liga creo que fue un partido bastante bueno. Está claro que lo que tenemos que hacer es trabajar y mejorar en la finalización, porque nos costó mucho el sábado pasado, y ahí van a estar las claves. Creo que el ponernos por delante también del marcador sería un punto a favor.
Sí. 6:30 de la tarde el compromiso, 6:30 también juega el Burela masculino en casa, en este caso en Vistalegre, recibe al Alcira. En el Burela, Pitero y Riquelme, que en principio no se cuenta con ellos para el partido del próximo sábado tras las lesiones del pasado martes, y que el Lugo Sala recibe al Pinseque el próximo sábado 7 de la tarde en el Lugo. La duda en este caso es la de Miguel Muñoz, que está tocado, ya participaba, no participaba prácticamente en la segunda mitad en Zaragoza y hay que esperar al sí. sábado a ver cómo evoluciona de la lesión.
Mañana será día de previas y nos centraremos un poquito más en ese Burela-Alcira decisivo, la final, por volver a la primera división. Gracias, Miguel. Mañana más. Un saludo.
Un saludo.
Y nosotros nos vemos mañana, como siempre, de 3:30 a 4. Un saludo.